Buenas noches en esta madrugada tan especial. Te invito a que me acompañes a dar el gran paso. El nombre del programa lo dice todo. Por una parte, hace referencia a estos pasos que procesionan por España en estos días y, por otra parte, es ese gran paso, ese salto que vamos a dar durante los siguientes minutos para conocer cómo se viven estos días de tanta intensidad en otros lugares del mundo. Pero, por supuesto, también habla del gran paso de Jesucristo, de la muerte a la resurrección, la victoria total sobre la muerte que da sentido a nuestra fe y que esperamos en esta madrugada de Sábado Santo. Suenan este tipo de cornetas, de tonadillas. Uno de los grandes símbolos de nuestro país a nivel internacional es esa pasión con la que vivimos la Semana Santa, que se refleja en la música típica de estos días. Sin embargo, esa banda sonora es mucho más oscura, es mucho más cruel en otras latitudes. En Tierra Santa, una vez más, esta es la terrorífica banda sonora con la que se ven obligados a vivir los cristianos que aún resisten allí. Después de más de 9 siglos, por primera vez, el Santo Sepulcro, el epicentro de la resurrección de Cristo, permanecerá cerrado para los peregrinos. Son las consecuencias de una terrible guerra que golpea de lleno a Israel y a los territorios ocupados de Palestina. Así vivía el cardenal Pizzaballa su homilía en la celebración de una misa en Nazaret.
Mentioned in the Bible.
In Nasere, mish madkura hatta fil kitab al muqaddas.
I'll continue.
Tamam, خلينا نكمل.
El cardenal italiano, que es el patriarca latino de Jerusalén, reaccionaba con esa calma al anuncio de las sirenas de esos misiles que iban contra la ciudad en la que creció y vivió Cristo. ¿Por dónde iba?, se preguntaba una vez hubo remitido ese sonido. Es una calma que refleja la normalización de la violencia en una sociedad que no podría llamar vida normal a una vida sin guerra, sin conflicto, porque es que no conocen tal cosa. Si es así en Nazaret, imagínate lo grave que es, lo preocupante que es la situación en Gaza, donde Gabriel Romanelli, el párroco de la única iglesia católica de la Franja, la parroquia de la Sagrada Familia, continúa al pie del cañón, luchando por celebrar estos días tan especiales, esta Semana Santa, en medio de la devastación de la guerra.
Tratamos de que todos, desde los niñitos hasta los más ancianos, estén metidos en la liturgia, en las celebraciones, en los cantos. Habitualmente tratamos de hacer una representación del Vía Crucis viviente, pero este año no hemos logrado, no obstante que está un poco mejor la situación respecto a los años anteriores, los 2 últimos años anteriores, que están en lo peor de la guerra.
Allí, en Gaza, la nueva guerra con Irán les ha restado gran parte de la atención mediática que han tenido durante estos últimos años, pero eso no significa en absoluto que reine la paz en esta región tan castigada. Más bien al contrario, las bombas siguen cayendo, el ejército israelí sigue dentro de la franja, controla además el flujo, que es claramente insuficiente, de ayuda humanitaria. La población, gran parte de ella desde luego, vive desplazada en lo que es una crisis humanitaria absolutamente terrible. Viven en tiendas improvisadas, tenderetes, chabolas, en unas condiciones totalmente insalubres, entre los escombros. Son casi 2 millones de personas que viven literalmente como animales.
La mayor parte de la gente vive en ruinas, cuando uno dice ruinas, literalmente tiradas por la calle, donde las aguas de lluvia se mezclan con las cloacas, donde la gente tiene que penar para conseguir algo. En el mercado se ven más cosas, pero son pocos los que pueden comprar, porque no hay liquidez, no hay dinero en efectivo. La mayor parte de la gente no ha perdido su trabajo.
Cuando empezó la guerra había unos 1000 católicos en Gaza. Es una comunidad especialmente reducida y castigada que se ha visto todavía más perseguida durante la guerra de los últimos años. Las bombas, la paupérrima situación de la franja, la presencia de Hamás, grupo yihadista que controla el gobierno de Gaza, y la discriminación que sufren los cristianos a partir de esto, ha provocado que ahora solo queden unos pocos cientos.
No hay casa cristiana musulmana que no llore algún muerto. Entonces el Viernes Santo es muy dolido, muy sentido por el dolor de Cristo y el dolor del ser humano que pierde a su ser querido.
A pesar de ello, la comunidad de Gabriel Romanelli sigue celebrando, siguen realizando sus tradiciones, sus reuniones y sus encuentros en la principal celebración del catolicismo, en esta Semana Santa.
Nosotros tratamos de festejarlo, de celebrarlo de mejor modo posible, como digo, litúrgicamente, donde todos los grupos, incluso de los jóvenes, preparan la liturgia, además del Viernes Santo, la del Sábado Santo y la del Domingo de Gloria.
La guerra no solo golpea a Gaza, ni siquiera golpea solo a Palestina o a Israel. Toda la región está inmersa en un conflicto tan cruel como injusto. Irán, en sus represalias al ataque que recibió de Estados Unidos e Israel, incluyó en esta guerra a todos los países de la zona, los pequeños reinos del Golfo Pérsico, Irak, Siria y también a la todopoderosa Arabia Saudí. Por su parte, Israel incluyó al Líbano, el país desde el que opera el grupo yihadista Hezbollah. De esa manera, una vez más, el país de los cedros, el país que ha sido el gran bastión del cristianismo durante décadas en Oriente Próximo, ha vuelto a ver cómo las bombas caían irremediablemente sobre sus cabezas. Los libaneses ya cuentan por miles sus muertos y por millones a los desplazados. Un tercio de la población allí es cristiana y por eso vamos a desplazarnos para que nos cuenten cómo se vive una semana bajo estas circunstancias. Nos atiende ya un misionero español de La Salle que está afincado, que vive en Beirut. Arsenio Carpintero, buenas noches.
Hola, buenas noches a ustedes.
Lo primero que te tengo que preguntar es que en pleno conflicto, el Líbano está siendo uno de los países más castigados, sin duda. ¿Cómo es posible celebrar en medio de los bombardeos que afectan en muchos casos a barrios cristianos?
La verdad es que en el Líbano la gente tiene un comportamiento un poco diferente de cómo se ve al exterior. Es decir, nosotros llevamos una vida normal, dentro de lo que cabe, porque claro, hay una sensibilidad y hay unas emociones que hay que controlar, eso es evidente. Pero no significa que la vida se pare, ¿no? Si sales a la calle, como yo he salido en algunas ocasiones, la vida sigue igual. Es verdad que ves en la calle pues muchas dificultades, sobre todo de la gente que es desplazada, que viven en tiendas mal construidas, en situación de precariedad. Pero en general, si tú te desplazas incluso en Beirut, no digo ya las zonas un poco alejadas, la vida sigue normal, los comercios son abiertos y la gente se desplaza en coche, poco a pie, como lo hace normalmente.
Y dentro de esa normalidad, en esta Semana Santa, bueno, tan conflictiva, lógicamente, ¿cómo celebráis, cómo vivís estos días? ¿Qué cosas hacéis en la comunidad cristiana, en la comunidad católica de allí?
Bueno, pues mira, hay acciones de tipo religioso y hay acciones de tipo humanitario. Las de tipo religioso son principalmente que las iglesias están abiertas para celebraciones como, por ejemplo, la exposición del Santísimo o la posibilidad de rezar en grupo, juntos, y si no, pues como actualmente se puede hacer en línea, por internet, se invita a la gente a seguir esas ceremonias de celebración. Incluso puedes oír por altavoz en algunas de las parroquias las celebraciones que se están produciendo. En general, yo te digo, son exposición de Santísimo y alguna oración. De tipo humanitario, se han creado grupos de ayuda principalmente a los desplazados. Y, lógicamente, se les procura el mínimo de posibilidad de habitabilidad en las tiendas que han plantado en un sitio y en otro, y, sobre todo, se organizan las comidas para poder dar una alimentación mínima y un sostenimiento humanitario mínimo. Eso es lo que se hace actualmente, preparándose, lógicamente, a lo que es la celebración de la Semana Santa.
Claro, esto en el caso de, bueno, de los católicos, ¿no? De los católicos de rito latino, pero el Líbano es un país con muchísima diversidad étnica y religiosa que va más allá de las diferencias entre musulmanes y cristianos. De hecho, dentro de esas dos confesiones también hay muchas diferencias, chiíes, suníes, en el caso de los musulmanes, en el caso de los cristianos, pues ortodoxos, evidentemente los cristianos maronitas, los cristianos de rito latino. ¿Cómo es esa diferencia entre ritos? ¿Cómo es esa convivencia en unas fechas tan especiales en la que también los musulmanes han celebrado su Ramadán?
Diferencias propiamente en la celebración de lo que es la Semana Santa, a partir del lunes hasta el domingo de resurrección, existen en la forma de celebrar los ritos. Por ejemplo, en el rito latino, en el rito romano, se conoce perfectamente que la semana más intensa comienza el Jueves Santo, que continúa con el Viernes Santo y la celebración de la Vigilia Pascal el sábado hasta el domingo. Mientras que en el rito maronita, que es el más, el mayor, digamos, el que más se practica por el número de personas que pertenecen a este rito, está dividida la semana en tres bloques, si quieres. El bloque que corresponde a lunes, martes y miércoles, que es una celebración muy particular, que se llama la celebración del esposo. La celebración del esposo, y esto también ocurre en el rito ortodoxo, supone que Cristo se ha esposado con la humanidad para salvarla, para redimirla. Y es ese sentido, en este sentido, hacen las oraciones, los cánticos y los himnos que van en este sentido de celebración de la venida de Cristo como esposo de la humanidad. Luego, el resto de los días, pues bueno, las celebraciones son un poco diferentes en cuanto a los ritos propiamente interiores de la Iglesia. Es decir, por ejemplo, los ortodoxos pues utilizan mucho simbología, tal que los iconos propios de la Semana Santa, como es Cristo coronado de espinas, Cristo humillado al ser azotado. En el rito maronita, más bien son celebraciones, cantos e himnos, sobre todo mucha lectura que se hace del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea que, digamos que en los tres ritos principales, yo te he enumerado, que es el maronita, que es el más numeroso, luego el romano o latino, que es el nuestro, y el griego ortodoxo, griego católico, pues las celebraciones tienen sus particularidades fundamentalmente en la manifestación ritual.
Y te quería preguntar también a ti como español, bueno, evidentemente si uno piensa en Semana Santa en España piensa en las procesiones, ¿las echas de menos allí o hay algún tipo de procesión con la que podríamos familiarizarnos o hay algún... ¿Cómo notas tú esas diferencias entre cómo vivimos la Semana Santa aquí en España y cómo se vive allí en Líbano?
Las procesiones de aquí están muy limitadas. La procesión más importante es la que se realiza el Domingo de Ramos.
Sí.
El Domingo de Ramos, si digamos la situación está posible de poder hacer la procesión fuera de la iglesia, se hace la procesión fuera de la iglesia, bendiciendo los ramos inicialmente y haciendo una procesión en la calle próxima a la iglesia, presidida lógicamente por el sacerdote. Y la gente que asiste llevando sus palmas y los ramos de olivo, que son principalmente los más abundantes. Las palmas más adornadas pues son principalmente para los niños que llevan al mismo tiempo una vela encendida. El resto de procesiones suele ser raro. Se hacen casi siempre al interior de la iglesia, con determinado tipo de símbolos, como te decía, por los ortodoxos suelen ser los iconos. En el rito maronita y católico, generalmente pues es la cruz, en su forma diferente de, como antes, de mostrarla. Eso está limitado así. Lo que ocurre es que estas procesiones, estos cánticos que van acompañando, son casi transmitidos por altavoz. Es decir, que se puede escuchar lo que está celebrando al interior, de una forma pública y manifiesta a través de este mecanismo que, lógicamente, favorece que la gente que no puede seguir directamente la liturgia en el interior, lo puede hacer desde el exterior. Ya. Luego, insisto que las procesiones se limitan al interior de la iglesia. Y la más solemne es el Domingo de Ramos.
Sí, que también es así en Jerusalén, de hecho, que solemos ver al cardenal Pier Battista Pizzaballa acompañando esa procesión. Precisamente aquí en España estamos esperando esa visita del Papa León XIV, que tuvo el Líbano como uno de sus destinos en su primer viaje apostólico. ¿Qué supuso esa visita, ahora ya a meses vista, para el país? ¿Fue un soplo de aire fresco para este país que históricamente siempre ha sido el gran refugio de los cristianos en Oriente Próximo?
Pues mira, en la situación que se está viviendo y que se sigue viviendo, incluso cuando vino el Papa ya se iniciaba de esta guerra más o menos solapada que estamos sufriendo, pues efectivamente fue un aliento de paz, de esperanza, porque de hecho el eslogan que se había de una forma u otra emitido era que el Papa venía para desear esperanza y paz a los libaneses. De hecho, todas las entrevistas y las reuniones que se hicieron tuvieron este colofón de desear que el pueblo libanés encuentre de nuevo su camino dentro de la paz. O sea que sí, efectivamente fue un momento de aliento, un momento de esperanza y un momento de resurgir.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente pues es muy dura, sobre todo, y yo insisto, y en particular, por los miles que algunos cuentan ya a millones de personas que han tenido que quitar sus hogares o que lo han perdido todo, simplemente. Lo cual verdaderamente es muy triste.
Desde luego, Arsenio. Pues no podemos hacer otra cosa que unirnos a ese deseo de paz que ya expresó el pontífice y esperar que esta tragedia que golpea el Líbano acabe cuanto antes. Muchísimas gracias, Arsenio Carpintero.
Esperemos que sea así. A vosotros.
Un abrazo, adiós. Precisamente hablando de aquel viaje, el Papa León XIV no ha dejado de mostrar su preocupación por la situación en Oriente Próximo, con especial atención a su querido Líbano.
Perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo,
affinché cessino le ostilità e si aprano finalmente cammini di pace.
León XIV vivirá su primera Semana Santa como obispo de Roma, rozando ya ese primer año de pontificado. Serán días muy especiales para un papa que recordará, seguro, cómo vivía esas Semanas Santas antes de sentarse en el trono de San Pedro. Con esta música en su Chicago natal nació y se crió Robert Prevost, que desde muy joven desarrolló la vocación del sacerdocio y el resto pues es historia con mayúsculas. Entró en la Orden de San Agustín, como te digo, desde muy joven, desde muy pequeño, y estudió matemáticas en Villanova y teología en la Catholical Theological Union de Chicago. La ciudad del viento celebra ahora tener un papa nacido allí, nos lo cuenta Sergio Rivas, que es sacerdote de la ciudad y párroco de la parroquia de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes.
Yo creo que la gente ya se está acostumbrando a verlo a él y recordarlo como, no solamente como alguien de Chicago, un hijo de Chicago, sino también ya le pertenece a toda la iglesia. Obviamente se nota más las noticias sobre el Papa ahorita en las noticias locales y en los canales locales. El Papa lo cubren más y eso es algo que se nota.
La ciudad del Papa ha sido un hervidero total a consecuencia de la ofensiva de Trump en los últimos meses contra la población inmigrante. Muchos de ellos son latinos que profesan la fe católica y que han tenido que ver cómo los agentes del fatídico ICE, ese cuerpo policial de las fronteras y de las aduanas, les esperaban a la puerta de sus iglesias para deportarles.
La migra está en estacionamiento, está buscando por algunos ahí y también en el norte. Hay un grupo aquí enfrente de la iglesia que podrían llevárselo a ustedes en sus casas.
La tensión racial ha golpeado a Estados Unidos desde hace muchas décadas y en este momento la criminalización golpea directamente a aquellos que llegaron como inmigrantes buscando un futuro mejor. Aún así, entre los habitantes de Chicago se sigue imponiendo esa diversidad cultural. Sergio nos cuenta cómo la gastronomía mexicana gana en importancia durante estas fechas de la Semana Santa, de la Cuaresma y de la Pascua.
Y la verdad que probablemente la comida más conocida y más internacional es la mexicana. Aquí hay mucho mexicano en Chicago y eso se nota también en los tacos de pescado, pero también los chilaquiles y cosas que se pueden comer durante la Semana Santa sin romper la abstinencia.
En la ciudad natal del Papa podemos ver tradiciones católicas sucederse en las calles durante todos estos días, desde el Domingo de Ramos, con las clásicas procesiones de las palmas a las iglesias, a los Vía Crucis vivientes que se viven en muchas parroquias latinas, pasando también por procesiones al estilo de las españolas, aunque no tan espectaculares, que organizan las comunidades peruanas y guatemaltecas en la ciudad. Aún así, Sergio Rivas admite que les falta algo de trabajo pastoral.
Honestamente, la comunidad latina le gusta mucho venir el miércoles de cenizas, el domingo de Ramos, el viernes santo. Y la Pascua a veces no se celebra como debe ser, ¿cierto? Entonces, parte de la catequesis que nosotros hacemos es recordarles que todo este camino de cuaresma, el meditar en los sufrimientos de Jesús, siempre está dirigido a la esperanza de la resurrección.
En 1982, Prevost se ordenaba sacerdote e inmediatamente después comenzaba su periodo de misión en Perú, que culminó como obispo de su querida diócesis de Chiclayo. Ya como peruano, nacionalizado en el Perú, casi al mismo nivel que su ciudadanía estadounidense, llegó a Roma de la mano del Papa Francisco, el Papa de los misioneros y de los márgenes. Hace poco menos de un año salía al balcón del Vaticano, ya como León XIV, el Papa número 267 de la Iglesia Católica. En sus primeras palabras enseñaba el mensaje de paz que ha marcado el inicio de su pontificado.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
El Papa llegaba para liderar una Iglesia Católica en un contexto global salpicado por la guerra y el conflicto. Ya hemos visto cómo de dura es la situación en Tierra Santa, que tanto ha preocupado al pontífice desde el principio, pero también hemos visto la acción del Vaticano como mediador en la guerra que involucra a Rusia y a Ucrania, en esa invasión del gobierno de Putin. También hemos visto la caridad papal hacia los ucranianos que se tienen que enfrentar al frío invierno por la falta de energía y electricidad para calentarse por los ataques rusos. Allí, en Ucrania, en Kiev, viven unas monjas dominicas españolas que realizan su misión. María Mayo es una de ellas.
La guerra ha tomado también una dimensión muy profunda religiosamente y espiritualmente para poder vivir desde el corazón y con Dios todo lo que significa todo esto. Este año incluso, pues ya desde el 24 de febrero, hemos tenido día de oración, no tanto como de celebración ni de guerra ni de eso, sino de reflexión y de profundidad.
En medio de una situación durísima, las monjas ayudan a los ucranianos a celebrar la vida y a mantener esa esperanza marcada por la resurrección de Cristo.
Es raro la familia que no tiene alguno que esté en el frente o que tenga algún tipo de problema o incluso que haya sido mutilado. Tenemos niños huérfanos. Pues aunque los niños lo hayan ido afectando, pues siempre quedan secuelas, ¿no? Entonces,
claro,
todo eso hay que hablarlo, hay mucha ternura, mucho cariño, mucha cercanía.
Проснеться, матінко моя, буде питати, де ж була я.
En Kiev y en Lviv, las dos ciudades principales de Ucrania, viven cotidianamente los misilazos y los impactos de los drones, así como las consecuencias durísimas de los ataques contra infraestructura civil que el régimen de Putin no duda en perpetrar continuamente. Sin embargo, estos crímenes de guerra no son nada con la situación que se vive en Sumi, a apenas unos kilómetros de la frontera de Rusia y a unos kilómetros del frente, por tanto. Allí está Alexei Samsonov, que es director de Radio María Ucrania. Buenas noches, Alexei.
Buenas noches.
¿Cómo celebráis estos días en tiempos de guerra?
Okay.
Creo que como cualquier cristiano lo haría, con gran alegría y esperanza, porque Jesús ganó a la muerte.
Won the death.
¿Qué significa para vosotros celebrar por quinto año consecutivo la Semana Santa en pleno conflicto? Supongo que estaréis ya cansados. ¿Cuál es la actitud de los cristianos?
Bueno, no sé cómo explicarlo bien. Fue muy difícil el primer año de guerra, porque estábamos en estado de shock por la guerra. Acababa de empezar. La Pascua fue tan solo 2 meses después y estábamos en shock. Ahora que ya estamos prácticamente en la quinta Pascua de la guerra, pues desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir así.
Estuve hablando con un sacerdote del Líbano y me contaba que estaban ya acostumbrados a vivir en la normalidad en tiempos de guerra.
Pues mira, te lo puedo contar muy bien, porque ahora mismo no estoy en Kiev, que es mi ciudad natal, sino que estoy en Sumi. Sumi es una ciudad al lado de la frontera rusa. A 15 o 20 kilómetros de Sumi, ahora mismo, mientras hablamos, están las tropas rusas. Durante esta llamada hay drones rusos sobre mi cabeza. Hace 2 minutos he oído varias explosiones en el cielo por los drones rusos. Y los ciudadanos de Sumi están tranquilos. Están calmados, porque ya es parte de la vida escuchar todo el rato estas explosiones por encima de sus cabezas. No solo las explosiones de los drones, también es posible escuchar los cañones. ¿Cómo se dice? La artillería rusa en la frontera. Y en la ciudad la gente vive, las tiendas abren, las madres pasean con sus niños pequeños por la calle, es posible ir a los restaurantes. Hace un par de horas he estado en la iglesia hablando con mucha gente, porque viene mucha gente. Es difícil de explicar, es parte de la vida. Debes seguir viviendo a pesar de la guerra. Aunque las bombas caigan, la vida tiene que sobreponerse, porque es más poderosa que las bombas. Ese es el verdadero significado de la Pascua.
¿Cuáles son las principales tradiciones que tenéis allí en Ucrania en esta época? ¿Cómo celebráis los diferentes días de la Semana Santa? ¿Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección o el mismísimo Viernes Santo?
Probably before to answer, I'd like to add. Okay, I said that okay, we used to live in the situation of war, but really the
antes
okay,
de contestar, the true, me gustaría añadir que estos días, esta Semana Santa, week, este día en concreto, rememoramos okay, que a Jesucristo le crucificaron en la cruz. Y para mi gente, para los ucranianos, es lo mismo, porque muchos han muerto, muchos están heridos. Para todos los ucranianos cristianos, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, la esperanza es que Cristo prevalecerá y Ucrania también lo hará. Es nuestra gran esperanza. En cuanto a las tradiciones, pues supongo que como cualquier otra nación, tenemos nuestras procesiones. Las iglesias se llenan, la gente busca ir a las iglesias. No tenemos vacaciones en Jueves Santo y Viernes Santo. La gente debe ir a trabajar, pero aún así muchos intentan acudir a la iglesia. No sé cómo será en España. Aquí en Ucrania la gente va a rezar toda la noche del Viernes Santo al Sábado Santo. Toda la noche. Sin embargo, ahora, en tiempos de guerra, hay otra situación, porque a partir de las 12 de la noche y hasta las 5 de la mañana no se puede estar fuera de casa. Así es la guerra. Aún así, los ucranianos buscan alternativas, se reúnen de manera virtual o se unen a alguna emisión en directo por Internet. También tenemos comidas especiales y costumbres especiales. El jueves los ucranianos limpian toda la casa, las calles, las dejan relucientes, en preparación. Luego el viernes es un día de recogimiento, de oración y de ayuno. El sábado es el día de preparar comida buena, rica y apetecible para el día siguiente celebrar la resurrección.
Bueno, en Ucrania es evidente que hay cristianos católicos como tú, pero la confesión mayoritaria es el cristianismo, pero la parte ortodoxa, la confesión ortodoxa, claro, ellos tienen su propio calendario litúrgico, no celebran la Pascua normalmente en los mismos días que nosotros, pero ¿cómo es esa convivencia dentro del país en estos días tan especiales para los católicos, en los días tan especiales que tienen ellos? ¿Cómo cambian sus ritos y las liturgias?
This year it's another day for Easter. Okay, we like usually the Catholics.
Los católicos normalmente tenemos la fiesta de la resurrección antes que los ortodoxos. Eso que.
And in this case, practically in Ukraine, we have twice Pascua Easter, no?
Eso hace que en Ucrania prácticamente celebremos la Pascua dos veces.
That is the difference of Ukraine because that is true. The most part of Ukrainians are Orthodox.
Y es que la realidad es que la mayoría de ucranianos son ortodoxos. La iglesia ortodoxa es más estricta, son más exigentes con el ayuno y la abstinencia. Rechazan todo tipo de comidas y de cosas, por ejemplo, la carne e incluso los huevos, incluso durante toda la última semana de Cuaresma. Las iglesias ortodoxas tienen además liturgias muy especiales en tiempo de ayuno. Por ejemplo, tienen una liturgia en la que leen todos los evangelios. Y rezan la Pasión de Cristo durante una celebración de más de 4 horas.
When they read the Gospels about the Passion of Jesus.
Es una liturgia muy larga y muy difícil, porque durante sus rezos
without interruption, they sing, they pray.
hacen muchas reverencias y se arrodillan muy a menudo. De hecho, muchas veces salen aquejados de dolores físicos musculares.
Y te tengo que preguntar también, en estos días en los que la esperanza se hace tan patente, ¿cómo vivís esa difícil situación que hay ahora sobre la guerra de Ucrania? ¿Crece en estos días, aunque sea un poco, la esperanza de llegar a la paz?
It's the most difficult question for us, because really we hope.
Es la pregunta más difícil para nosotros, porque realmente esperamos la paz, la queremos y tenemos esperanza. Pero es que creo que fiarse de Putin es imposible. Creerle es imposible, incluso cuando habla de que quiere la paz y acabar la guerra y que sus intenciones son buenas. Pero ya tenemos esperanza de vivir junto a los rusos. Realmente no creemos que se vaya a acabar pronto la guerra, desafortunadamente. No sé si lo habéis oído, pero acaba de explotar una bomba aquí al lado.
I
couldn't hear, but wow, that's a tough situation, of course, yeah.
That is reality.
yeah, exactly. That's what you are experiencing every single day, especially there where you are in Sumy, near Russia's lines. So, well, I hope, Alexei, you are well, and that all of you Ukrainians can live with the hope of resurrection in these special days.
Thank you. Gracias.
Bueno, esta última parte en la que hablábamos en inglés, Alexei me comentaba, lo habéis escuchado, que una bomba acaba de explotar a su lado, que si lo habíamos escuchado, no se ha podido oír en antena esa explosión, pero bueno, es sin duda un reflejo, me decía, de la difícil situación que vive allí Alexei, al que le mandamos mucha suerte y bueno, en esta despedida le agradecemos mucho que a pesar de la situación nos haya atendido desde la frontera de Ucrania y Rusia.
A que me acompañes a las islas griegas, concretamente a Corfú. Allí se reúne una mezcla de tradiciones mediterráneas tan rica como diversa. La influencia veneciana, la griega, la ortodoxa y la católica se unen en unas celebraciones de Semana Santa que tienen su epicentro en el Sábado Santo, cuando ellos ya empiezan a celebrar la resurrección de Cristo. Las calles de Corfú se llenan para ver desfilar la banda filarmónica de la isla, que tocan sus solemnes melodías, que son la antesala del gran milagro de la resurrección. La capital, engalanada hasta arriba, vive entonces un auténtico terremoto que quiere simular el que se produjo cuando Cristo resucitó entre los muertos y salió de su sepulcro.
Thank you.
es el sonido de miles y miles de vasijas de barro arrojadas desde los balcones al suelo de la ciudad, llenas de agua. Es una tradición que se repite cada sábado santo en la ciudad de Corfú y que viene de esa influencia veneciana, donde en el día de Año Nuevo se arrojaba por la ventana en seres viejos como símbolo de un nuevo comienzo. Con ese mensaje, los griegos de Corfú celebran la resurrección de Cristo. Kios, que es otra isla griega que se encuentra frente a Turquía, la resurrección se celebra con una auténtica batalla campal a cohetazos. Cohetes que se tiran entre dos iglesias que se encuentran a unos 400 metros de distancia. Las comunidades de cada una de las parroquias montan su arsenal de fuegos artificiales que apuntan directamente al campanario de la iglesia rival. Bueno, ni qué decir tiene que estos cohetes que se lanzan evidentemente son completamente inofensivos y tan solo sirven como metáfora para una batalla amistosa en la que ambas parroquias se declaran ganadoras y se emplazan para rendir cuentas al año siguiente.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Gracias a la providencia, vemos los venezolanos, que nos dio a ese ser humano.
Esta Semana Santa será sin duda muy especial en Venezuela y desde luego para todos los venezolanos que están repartidos por el mundo porque se vieron obligados a huir. El régimen chavista sufrió un varapalo durísimo en este pasado enero. La irrupción de tropas estadounidenses en Caracas, en la capital, se saldó con la detención de Nicolás Maduro, el hasta entonces líder del país, que fue inmediatamente trasladado a una prisión en Nueva York acusado de narcotráfico. Los venezolanos en todo el mundo salieron a la calle a celebrar lo que pensaban que iba a ser el final definitivo del régimen. Sin embargo, Trump colocó al frente del país a Delcy Rodríguez, que es una destacada chavista, y la felicidad de los venezolanos tornó en incertidumbre, aunque desde luego que cargada de mucha esperanza. Nos lo cuenta Miguel, que es un sacerdote venezolano que vive actualmente exiliado en Galicia.
Un año especial, un año esperanzador, sin lugar a dudas, la gran inmensa mayoría de todos los venezolanos que estamos fuera y los que están dentro, es una Semana Santa, va a ser una Semana Santa y sigue siendo una Semana Santa totalmente diferente y llena de esperanza por los últimos acontecimientos, de eso no tengo dudas.
Aunque lejos de su patria y de su familia, Miguel nos cuenta que tratará de mantener algunas de esas tradiciones típicas de Venezuela junto a las que ya va interiorizando algunas que son más propias de España y de Galicia.
Pues principales son los bruñuelos, el pescado seco, el chigüire, el dulce de lechosa, en fin, una variedad, también depende de la zona. Y hay una costumbre el domingo, al final de la tarde, domingo de resurrección, en que se hace la quema de Judas, que es un muñeco de trapo, un muñeco de tela confeccionado con anterioridad, con telas viejas, y se quema el día domingo.
Los exiliados, qué duda cabe, forman una parte muy importante del pueblo venezolano. Además, muchos de ellos han venido a España a refugiarse, lo que ha reforzado aún más nuestro vínculo con el pueblo latinoamericano. Y en esta primera Semana Santa, sin Maduro en el poder, nos vamos precisamente allí, nos vamos precisamente hasta Venezuela para ver cómo están viviendo un momento tan especial y tan importante como estos días de Semana Santa y de Pasión. Saludamos allí al padre Juan Yepez, presidente de la Conferencia de Órdenes Religiosas de Venezuela. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien.
Oye, cuéntanos...
Por acá,
Ahí estás, ¿no? En Caracas, ¿verdad?
Sí, en Caracas.
Y oye, cuéntame, ¿cómo vivís los venezolanos esta Semana Santa tan especial?
Bien, la Semana Santa pues tiene muchos matices, ¿no? Porque depende de la sensibilidad del venezolano, ¿no? Pero claro, hay una gran cantidad de gente, pues un grupo bastante considerable de venezolanos, pues que tienen muy en cuenta sobre todo tradiciones y costumbres que se dan en estos momentos de Semana Santa. Uh-huh. Costumbres pues que son populares, el tema de procesiones, que aunque no sean como las españolas, pues también hay sus costumbres por acá de tener los pasos de la imagen de Jesús, este tipo de cosas, pero también al mismo tiempo un número considerable que se encuentran, ¿no?, en la liturgia propuesta por la Iglesia, y eso es muy interesante, pues ver la gama de expresiones religiosas durante este tiempo acá.
Sí, cuéntanos, por ejemplo, alguna de esas costumbres que nos pueda sorprender más aquí en España, o por ejemplo, cuéntanos cómo son esas procesiones que tenéis allí.
Sí, los pasos y procesiones, a diferencia quizás de cómo son en España, es más la gente participando todas de la procesión, haciendo rezos. En España, pues la vez que tuve la oportunidad, valoran más el silencio, ven más la procesión pasar, la gente se acerca para ver la procesión pasar. Acá en Venezuela, en cambio, no es que te acercas para ver la procesión pasar, sino que participas de ella, estés como estés, y pues para algunos no, ni siquiera es silencio, es también ir a rezar, ir a escuchar, a encontrarse también y valorar pues quizás otras cosas que durante el año no hace tan fuerte, no frecuente.
Claro.
Y luego también que están los que van y participan de la liturgia propuesta de la Iglesia, como decía hace rato, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué consiste ese tipo de celebraciones más especiales de Semana Santa allí en Venezuela?
No, bueno, las que propone la Iglesia, las celebraciones que meditar, pues, la pasión del Señor, y también es costumbre, se le dice lo de meditar las siete palabras, ¿no? Aparte de la celebración de la adoración de la cruz. Uh-huh. Está acostumbrado también que la gente le gusta escuchar reflexiones en torno a las siete palabras en el momento de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Las siete palabras que cuando unimos los evangelios, pues sabemos que cada uno lo narra de una manera, pero cuando unimos los sinópticos, sobre todo, nos damos cuenta que hay siete palabras. Entonces, uh-huh, a la gente le gusta escuchar reflexiones, ¿no?, al respecto de las siete palabras.
Claro. Y oye, por preguntarte, ya que estamos en un día tan especial como este Viernes Santo, en el que, bueno, Jesucristo muere en la cruz, estamos esperando la resurrección, ¿cómo son estos días de tanto recogimiento y tanta emoción allí en Venezuela?
Bueno, son... Como le dije, dependiendo de qué tipo de religiosidad vive la persona, claro, pero suele ser muy intenso, muy... Uh-huh. Se acude mucho, ¿no?, a los templos, a los lugares, a las procesiones. Y para muchas personas, quizás un número considerable, quizás se quedan allí impactados con el tema de la pasión y de la cruz, incluso algunos que lamentablemente pues no dan el siguiente paso de celebrar la Pascua, la resurrección, sino que permanecen en esa reflexión por un tiempo más, ¿no? Entonces es interesante también eso, porque incluso popularmente para algunos dicen la Semana Santa llega hasta el Viernes Santo, ¿no? Entonces allí todavía hay todo un desafío de evangelización que necesita el pueblo, ¿no? Y,
claro,
y ahí vamos acompañando ese tipo de cosas también que es interesante e importante.
O sea, como que los venezolanos allí como que siguen más las celebraciones del Viernes Santo que las propias del Domingo de Resurrección.
Exacto, sí, señor. Incluso las anteriores. De hecho, aquí hay una tradición los Miércoles Santos.
Sí.
Que yo diría que es la más fuerte incluso que Viernes Santo, ¿no? Que es la procesión del Nazareno, ¿no? Los Miércoles Santos. Es cuando desborda los templos y los lugares religiosos, pues desborda. Es imposible atenderle a tantos, ¿no? Entonces, y el Viernes Santo, pues así como muchos quedan hasta allí, pero también están quienes celebran con gozo y entusiasmo la resurrección y la Pascua, claro. ¿No? Y ahí estamos, en ese camino también acompañando al pueblo, porque yo considero que también eso es importante, ¿no? No menospreciar ese modo de vivir la fe también.
Oye, en esta época que es de tanta esperanza, ¿no? Porque es un poco lo que simboliza también la resurrección de Cristo, evidentemente. Claro, en una situación tan incierta en el país como la que sucede en Venezuela desde principios de este año, ¿sirven estos días para llenar los corazones de la gente de esa esperanza tan necesaria?
Sin duda alguna. El venezolano yo creo que no ha dejado de tener esperanza. No la deja de tener y yo creo que en los momentos en que se hace evidente las dificultades, pues tú se evidencia, ¿no? En la externamente esa esperanza de que sabemos que Dios no nos deja solo, que Dios nos acompaña y que siempre hay algo más. Uh-huh. Que siempre hay algo más de lo que a veces uno puede decir, bueno, ¿hasta dónde más podemos? Entonces, esa esperanza yo creo que se renueva cada Semana Santa, pues, con fuerza, con mucha fuerza.
Claro, también es una época, bueno, aquí en España hay también mucha celebración a nivel familiar y demás, con amigos, etcétera, mucha reunión de seres queridos. Entiendo que hay también, y entiendo que hay muchas familias que echan de menos a esos seres queridos que han tenido que partir. ¿Cómo se vive también esa relación con los que están lejos?
Sí, bien, yo creo que el venezolano lo asume entre esa nostalgia y esa esperanza de la que hablábamos ahora, ¿no? Y no se queda, pues, desanimado. El venezolano, pues, siempre busca la manera de tener esos momentos de encuentro. Y la Semana Santa se presta muchísimo para el encuentro familiar, ¿no? Y entre la nostalgia, la esperanza y el deseo de reencontrarse muchas veces, pues, así lo va viviendo y encuentra, pues, también un sentido también desde la fe, esa experiencia.
Claro. Oye, cuéntanos más cosas sobre cosas igual más cotidianas, más de la cultura, de la gastronomía de Venezuela. ¿Hay algún tipo de gastronomía especial de la Semana Santa allí en Venezuela?
Sí, o sea, hay gente que mantiene sus costumbres de eso que dice la iglesia, el tema de evitar las carnes y este tipo de cosas, pues, es fuerte. Sin embargo, pues también hay otros tipos de platos, dulces típicos que se comen en este tiempo de Semana Santa, que son dulces que se preparan, pues, quizás en las semanas previas y en los días antes para evitar estar en tantas ocupaciones durante la Semana Santa, pues, y vivir más ese encuentro y el compartir, ¿no? Justo en los días santos.
Claro, claro. Bueno, pues Juan Yepes, muchísimas gracias por atendernos en esta noche tan especial. Espero que celebréis con mucho gozo ese Domingo de Resurrección y que sigáis teniendo esa esperanza tan característica del pueblo venezolano. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí El Gran Paso. Sigues acompañado aquí en COPE con nuestra programación especial de Semana Santa.
Gracias.